quiero que sepas que lo que te diré hoy, yo lo pensé minuciosamente y he elegido cada palabra. Por lo menos siempre trato de elegir quirúrgicamente cada palabra porque nunca me gusta herir ninguna susceptibilidad. Entonces, cada cosa que diré, yo la pasé por un tamiz, por un colador muy exhaustivo, pormenorizado, fundamentalmente muy cuidado. No, yo sé que esto es algo que creo Dios puso en mi corazón y yo no poseo como predicador ni la alquimia perfecta, ni el elixir mágico, ni tengo una bala de plata, pero tengo algunos principios que me gustaría compartirte, enseñarte. Y como suelen decir los cirujanos, me voy a asegurar que la anestesia sea tan eficaz para que nadie le duela. Pero que no te duela no significa que no vayamos a operar. Vamos a operar. Digo como los dentistas. Si le duele, levante la mano. Viste que uno levanta la mano y sigue trabajando igual. No sé para qué nos piden eso. Lo peor de los dentistas es cuando te preguntan cosas con la boca abierta. ¿De cuándo le empezó a doler? Bueno, no me quiero desviar del tema. La cosa es, si a alguien le duele, levanta la mano y nosotros vamos a decirle, aguántate hasta que termina. Pero con anestesia. Dicho esto, quiero que me prestes tu mayor atención, por favor. Cada iglesia en el mundo, cada congregación, tiene una cultura específica. No hablo geográficamente ni topográficamente, sino una manera de ser. Puede ser que esa cultura no esté escrita, no esté explícita, pero está inmersa en cada actividad, en cada canción, en cada servicio, en cada mensaje, porque cada iglesia, cada congregación tiene valores fundacionales que considera importantes y muy valiosos y los defiende inconscientemente. Y no hay valores necesariamente correctos e incorrectos. Si están basados en la Biblia, todos son valores, pero sí, estos valores crean la cultura de cada congregación. Y para que todos, en este caso en River, hablemos un mismo idioma espiritual, tengamos la misma cultura, el primer paso siempre es saber qué queremos cosechar, qué iglesia queremos tener. Si dejamos que en un lote crezca todo tipo de plantas o lo que nazca, va a ser un terreno lleno de matorrales enredados. Ahora, si queremos cosechar naranjas, por ejemplo, hay que ser intencionales en eso. Tenemos que decir, naranja es lo que vamos a sembrar y naranja es lo que vamos a cosechar. No basta con desearlo nada más. Vamos a orar para que nazcan naranjas. No, si queremos un plantío de naranjas, de manera que hay que sembrarlas. Y luego, quizá la parte más difícil para un líder o para un pastor es remover todo lo que no sean semillas de naranjas. Todo lo que no sea naranja hay que quitarlo, no porque sea malo, sino porque no son naranjas. Y esa poda lleva trabajo, cuidado, muchísimo poder de enfoque. Y a veces uno con mucho dolor tiene que podar algunas actividades que no es que sean malas en sí mismas, etimológicamente hablando, pero que no van a llevar energía, dinero, tiempo y no van a producir naranjas. Entonces creo que la sabiduría de la vida es conocer en qué uno nunca va a ser bueno. Y después uno descubre en qué sí es bueno. Eso para todos los niveles de la vida. El poder del enfoque es decir, esto es lo que yo me voy a dedicar, no al otro. Cuando Steve Jobs toma el mando de Apple, fabricaban 365 productos. Y él dijo, solo vamos a dedicarnos a 4 productos y vamos a ser los mejores en eso. Y minimizó la producción y se enfocaron en ser los mejores 4 productos de la marca Apple. Algo similar pasa con las congregaciones. Cuando queremos hacer todo, no somos nada. Pero cuando nos enfocamos en algo, entonces somos buenos en eso, por lo menos lo intentamos. En River, nuestras naranjas, es que todo lo que hacemos está conectado con un alma nueva, con alguien que no conoce a Jesús. Si no, no tiene sentido hacer algo. Ese axioma, ese proverbio, ese tótem, flota en el aire, así como el perfume que invade la arena apenas entramos. ¿Notaron que hay un perfume en arena cuando entramos? Es un Hugo Boss International. ¡Oh! De verdad. El que se siente ahí. El mismo perfume que usa este servidor. El día que tengas tu iglesia, pon el tuyo. Colonia Patchouli. ¿Y por qué el de él? ¿Y cuál voy a poner? Entonces, Nuestro filtro siempre es esto. ¿Va a salvar un alma nueva? Ese es nuestro filtro. Y en base a eso elegimos todo. Todo aquí es arbitrario, es intencional. Elegimos la palabra, las palabras que usamos en los boletines, las fotos, el diseño, los títulos de los mensajes. Todo está enfocado en quienes entran a River por primera vez. Sea de la religión que sea, o sean, como dicen algunos, ateos, gracias a Dios. Entonces, no nos interesa conformar al religioso ni agradar al creyente. Entonces pueden cambiar nuestros métodos, cómo no, mejorar algunos, pero nunca va a cambiar la semilla. Nunca nos vamos, en nuestro caso, a desviar de lo que creemos es el corazón del evangelio, que es el evangelismo. Es una iglesia, es un hospital para gente rota. Y hasta que Cristo diga otra cosa, eso vamos a hacer. Y esa cultura la cuidamos. Porque uno puede enseñar lo que sabe, pero al final va a reproducir lo que uno es. El ejemplo es lo que va a reproducir en las próximas generaciones. Y lo más difícil de todo es mantener el enfoque de quiénes somos. Qué difícil decir esto no somos, esto sí somos. Y siempre hablamos con nuestro equipo, con la comisión, con los líderes, si todo lo que hacemos nos lleva a alcanzar un alma nueva, alguien que no conoce al Señor. Si no, nada tiene sentido. Dicho esto, si uno observa las iglesias de todo el mundo sin ánimo de criticar, vamos a notar que siempre aparecen movimientos nuevos, como cambios de cultura, que son movimientos muy populares, generalmente carismáticos, sobreviven un par de años y luego pasan al olvido. Los que han venido de otra congregación deben recordar algunos de estos movimientos. Son como teologías novedosas para cautivar gente nueva, para decir, bueno, ahora estamos con algo nuevo, para que la gente se entusiasme. Pero el fruto que eso deja es insignificante en proporción al tamaño de la inversión de tiempo, de energía, de dinero. No queda fruto, lo he visto, y sin ánimo de criticar, lo he visto, lo he comprobado. Y yo he cometido esos errores también. Y los que tenemos ese largo peregrinar cristiano hemos visto muchos de esos movimientos. Me están mirando como diciendo, ¿y a dónde vas a ir con todo esto? Espéreme, ya vamos. Pero estamos construyendo la base para lo que les voy a decir. Yo me acuerdo, cuando yo era muchachito, cuando llegó el movimiento de la oración. Siempre todos oramos, o por lo menos se supone que lo hacemos. Pero llegó ese movimiento porque nos enteramos que los cristianos de Corea oraban desde las 4 de la madrugada todos los días. Me acuerdo que llegaron videos a Argentina de los coreanos orando. Los coreanos cuando oran, no es que oran, lo hartan a Dios por su manera de orar. Así. Dios dice ta, 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 ta y los bendice. Tienen una pasión. Yo siempre digo, si estás orando al lado de un coreano, no ores. Dios lo está escuchando el coreano, no te está escuchando. Y nosotros nos emocionamos con eso. Y dijimos, ese es el secreto del avivamiento mundial, hay que traerlo de Corea para Argentina, me acuerdo. Estoy haciendo la crítica de mi país, ¿no? Vamos a orar todo el tiempo. Y se organizaron cadenas, montañas de oración, retiros de oración, congresos de oración. Incluso conocí gente que abandonó empleos, estudios, familia, para recluirse a orar. Suegra, usted no me va a ver más, me voy a orar. Bueno, eso tiene sentido. Pero dejó la familia. ¿Y qué pasa con el fruto? ¿Hemos visto después de eso al mundo entero caer a los pies de Jesucristo? No. ¿Hemos visto un avivamiento mundial? No. Es como si el mundo pareciera inmune a nuestras millones de horas de oración. Nuestro baile alrededor de la zarza de oración no conmovió al mundo. Y voy a decir algo que va a incomodar la teología de unos cuantos. La oración es muy buena, claro que sí. Vital. Es como respirar para cada cristiano. Pero eso no va a hacer que la gente se salve. Por mucho que oremos que la gente se salve, la gente no se va a salvar porque nosotros oremos por la salvación de la gente. Suena duro, pero es así. Continúo, antes que me arrojen piedras. Recuerdo el auge de la adoración, allá por principios de los 90. Salmista, movimientos de oración, campañas discográficas, conferencias de adoración, cubrieron a la iglesia mundial. Si llegaste al camino del Señor después de los 90, ya sabes que las iglesias tienen ese mover de la adoración. Los que venimos de antes, antes no había ese mover de adoración. Se cantaban unos himnos muy ungidos, pero a veces eran más bien una invitación al suicidio colectivo. Mi pastor alemán decía, vamos a cantar un coro, cual pendón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz. Uno no sabía si decir amén o Heil Hitler, uno no sabía qué decir. Un día me van a cancelar. Pero después vino todo un mover de la adoración. Y por un momento creímos que si adorábamos a Dios durante horas, el clima de la nación iba a cambiar. Si nos sumergíamos en la adoración espontánea, en la adoración profética, la gloria aparecería y todo el mundo se volvería a Jesús. De hecho, en febrero de este mismo año, en el campus, en un campus de la Universidad de Kentucky, cientos de estudiantes comenzaron a adorar en la capilla y el servicio se extendió durante días. Algo maravilloso. Yo no digo en absoluto, así como dije recién lo de la oración, no digo en absoluto que la adoración sea mala, sino que los resultados en cuanto a almas a inconversos alcanzados no fueron proporcionales a ese mover de la oración, que nos hizo bien a nosotros. Pero a los inconversos no causó una gran cosecha. Las naciones fueron corriendo hacia la iglesia para ser salvos a causa de la adoración. El clima espiritual, los gobiernos, las naciones cambiaron por el poder de nuestra música o de nuestra adoración. Insisto, ¿es esencial que adoremos? Y claro, Dios quiere que lo adoremos. Pero el mundo es inmune a nuestra adoración. Entonces, nuestro baile alrededor de la zarza de la adoración tampoco conmovió al mundo. También vivimos el movimiento profético, apostólico. En muchas iglesias se empezó a vivir movimiento apostólico, profético. Si sanábamos nuestra tierra, si nos arrepentíamos de las injusticias hechas a nuestros nativos, a nuestros aborígenes, si clavábamos una estaca profética, entonces el poder de Dios iba a salvar las almas de una ciudad entera. Y alguien vio decenas o miles de perdidos corriendo hacia la iglesia. Se arrepintieron las naciones, los políticos de turno. Los presidentes de nuestros países fueron más justos porque clavamos 4 estacas proféticas en cada punta de la casa de gobierno. No, el mundo es inmune a nuestros actos proféticos y apostólicos. Nuestra zarza, alrededor de nuestro baile, mejor dicho, alrededor de la zarza apostólica y profética, tampoco conmovió al mundo. Y hubo muchos movimientos novedosos más. Los 40 días con propósito, la oración de Jabes, la guerra espiritual, la restauración de Israel. Hay iglesias que hacen todas las cosas que hacen los judíos porque dicen eso es lo que hay que hacer y celebrar el Hanukkah y tantas cosas. La iglesia celular, todo el mundo tenía que tener una célula en la casa. El modelo de los 12, el empoderamiento. Y yo no tengo duda, ni estoy haciendo un juicio de valores, que esos movimientos no fueran promovidas por personas íntegras. Yo sé que fueron promovidas por hombres, mujeres de Dios bien intencionados. Yo también me la pasé la juventud en congresos acerca de pesca, pero nunca salíamos a pescar. Siempre íbamos a aprender a cómo evangelizar, pero nunca salíamos. Por eso Jesús dijo que verificáramos el fruto. Es lo que yo hago con River a diario. Verifico si realmente estamos cosechando naranjas. Y el fruto tiene que ser visible. No hay frutos que no se ven. Porque el fruto se ve. Y recordemos que una herejía, algo netamente antibíblico, no es solamente cuando inventamos algo. Una herejía también es cuando predicamos una parte de la verdad. Si yo te predico una parte de la verdad y te oculto todo el consejo de Dios, es también una herejía. Entonces los movimientos novedosos son como una partecita. Y a veces son excusas para bailar frente a la zarza en lugar de bailar con los lobos. Yo hablaré de esta singular danza con lobos en apenas un momento. No se trata de bailar con la suegra, no se trata de bailar con demonios, te hablaré en un momento. Pero te digo que la razón por la cual todos estos movimientos nos llaman la atención y son tan populares, en cualquier iglesia si quieres congregar un gentío tienes que decir va a venir un profeta. Y el profeta dice, Dios me dice que te diga que vas a tener un negocio y a ti Dios te va a bendecir con una mujer huérfana y a ti Dios te va a bendecir con esas cosas. Porque no son profetas que van a denunciar el pecado, que van a decir anoche hiciste tal cosa, no. Son profetas que van a decirle cosas, van a endulzar los oídos de la gente, por eso se llena. Y esos movimientos nos excusan de los compromisos reales. Es como que nos dan actividades donde es imposible medir el fruto. Es el famoso síndrome de los frutos que no se pueden palpar, de los que no se pueden ver. Una iglesia puede no crecer por años, tener siempre lo mismo, 20 miembros, jamás dirán que no tienen fruto. Van a decir, bueno, es que preferimos pocos y santos antes que muchos y pecadores como River. Se ve que te conocen. Otros no salen a calmar el hambre del vecino de al lado, no les importa. Ah, pero están haciendo una oración profética por África. Otros no siembran un centavo, son devotos de la Virgen del Codo, pero merodean en las redes ajenas aconsejándoles dónde deberían enviar dinero y a qué pobres deberían ayudar. O sea, no predican a nadie, pero son salmistas, se la pasan adorando dentro del templo. No se compromete con el dolor ajeno, pero participaron de un acto profético, rociaron la vereda del bar de enfrente con aceite y le dieron 7 vueltas a la plaza. Una vez supe de una congregación que invirtió tiempo, energía y un presupuesto enorme porque se endeudaron hasta la jeta para rociar la ciudad con aceite desde un helicóptero. Entonces iba el pastor con los... Iba a decir los secuaces, pero queda feo, con los... con los asistentes, tirando aceite en la ciudad para que el que le cayera el aceite, la gente iba caminando así, ¡pum! Le agarraron la chiripiorca y fuera salvo. Miren qué fácil sería si dijeran rocíen aceite. Ahora, yo no estoy en contra de los actos proféticos, pero no podemos comprar el humo que vendemos. No podemos decir que eso va a hacer que la gente va a ser salva porque le va a caer aceite en la cabeza. Porque el Señor hubiese dicho, cuando se inventen los helicópteros, salgan a repartir aceite. No dijo eso. Entonces, cuando uno ve todo eso, nos damos cuenta que no nos parecemos nada al libro de los Hechos, cuando las ciudades, aldeas, pueblos enteros eran sacudidas por el poder del Evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos hicieron algo. Ellos arriesgaron todo, salieron, llevaron el mensaje fuera, llevaron el poder a las calles, dijeron, basta de bailar frente a la zarza, vamos a salir. Nunca invitaban al mundo a bailar en derredor de sus zarzas. No los invitaban a hacer un tour por el aposento alto. No dijeron, bueno, la presencia del Espíritu Santo está en el aposento alto, el que quiera venir, que venga. Porque la comisión del Señor no fue oren, la comisión del Señor no fue adoren. No dijo, hasta que yo venga, pidan perdón por los pecados de los antepasados. Mucho menos dijo, busquen cobertura apostólica. Tampoco dijo, asistan a todos los congresos que puedan. Él dijo que predicáramos el Evangelio. La directiva de Mateo 17 es, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, expulsad demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Id. Alguien tiene que celebrar más que eso, ¿sí o no? Ese fue el mandato. Esos son naranjas, gente. Dios dijo que fuéramos por todo el mundo, no dijo que nos quedemos celebrando el baile de la zarza de moda. Digo que fuéramos. Yo una vez te conté de una vieja canción española con la que yo crecí, de cuando chico la cantaba un trovador llamado Luis Alfredo y decía, baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas. ¿Alguien se la acuerda? Hay dos que se lo acuerdan, dos gallegas deben ser. Decía, quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos en donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocado, equivocado estáis. ¡Ah! Por el mismo precio la canción. Mirá vos, yo me acuerdo. Y estábamos todos, saca a Dios de las nubes, pero nunca lo sacamos a Dios, jamás. Lo cantamos, pero no sacábamos nunca. Entonces, existe un balance, yo le llamo el balance del sentido común. Cuando alguien pasa por las aguas del bautisterio, no deja el sentido común y el cerebro flotando, sino que los pecados quedan ahí nomás. Pero hay un balance del sentido común que no podemos ignorar, que es oración y obligación. Oración y obligación. Orar a Dios por tu matrimonio está bien, pero eso no te hace exento de ser un buen cónyuge. Si eres un condenado, un desgraciado, por más que ores, el matrimonio no va a funcionar. Si maltratas a tu marido, por más que ore y lo unjas con aceite mientras duerma y le reprenda a los demonios al condenado, no va a funcionar. Orar a Dios por tu familia no te libera la obligación de ser un buen padre. Orar a Dios por tus padres está bien, pero no te quita el tener que honrarlos. Yo puedo orar toda mi vida por mis padres. No los honro, no tendré ni larga vida, ni prosperaré en nada de lo que emprenda. Yo no hice la Biblia, yo no escribí ese mandamiento. Quéjense con Dios. Pero mis padres no se lo merecen. Tu abuela, quéjense con Dios. Porque uno trata de explicar lo que el Señor manda. Orar a Dios por tus finanzas no evita que tengas que ser un dador si quieres cosechar. Yo puedo orar toda la vida, darle 7 vueltas a la billetera, al banco. Si no doy, no cosecho. ¿El qué? Y encima, si no trabajo, no como. Dice el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Orar a Dios para que desaparezca tu deuda está buenísimo. Pero no te salva del principio. No le debas a nadie nada. Yo puedo decir, Señor Jesús, que en la deuda se borre en el nombre, Señor, en el nombre. No, no te va a quitar la obligación de no endeudarte más de lo que puedes pagar. Y vas a pagar consecuencias por esa deuda. Entonces no hay que orar por los principios que ya funcionan. La oración es eficaz cuando no es un reemplazo o un sustituto de la obediencia. Si en lugar de querer obedecer me pongo a orar, no sirve esa oración. Entonces no hay que orar para prosperar, hay que probar trabajar duro. No orar para que Dios te cambie, hay que dejar que Dios moldee tu carácter. Estoy poniendo anestesia para que no duela, ¿eh? No orar para que te reconozcan, hay que sembrar honra si uno quiere cosechar honra. No orar para que las almas se salven y vengan, que Dios añada a las almas, salid a predicar, porque Él dijo id, no dijo que iban a venir. Entonces, ¿qué es una reforma? Las reformas no surgen de nuevos descubrimientos. Cuando alguien descubre algo nuevo acá, por lo general es una herejía. Las reformas nacen del redescubrimiento de algo primitivo, de algo antiguo que nos olvidamos. ¿Y qué necesita redescubrir nuestra congregación, nuestra iglesia? Las palabras de Jesús, yo los envío como ovejas en medio de ¿quién? ¿Ahí se acuerda? ¿En medio de quién? De lobos, Mateo 10, 16. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces me lleva a la conclusión que si vamos a bailar, no debe ser en derredor de la zarza de moda, sino en derredor de los lobos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y Mateo 10, 17, el Señor hace una arenga a los que envía. Le dice, tengan cuidado, porque los lobos los van a entregar en los tribunales. Los azotarán con látigos en las sinagogas. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres, harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Ese fue el mensaje motivacional, empoderador, de Jesús en el Congreso de Comisión. Dicen, ¿y quién alienta a la gente así? ¿Por qué Jesús les hablaría así? Porque Jesús quería que sus seguidores, antes de seguirlo, supieran que seguirlo no era seguir al genio de la lámpara. Una vida exitosa sin problemas, no. Él estaba diciendo, van a tener que morir a la idea del éxito humano. Habrá un costo, habrá un precio que pagar. El mundo necesita un tipo diferente de héroe. Necesita ovejas danzando en medio de lobos. Las cosas pueden no salir tan bien, pero yo no los quiero danzando en derredor de la adoración, en derredor de lo profético, en derredor del Congreso. Los quiero danzando, bailando en derredor de los lobos. Hace unos días yo escuchaba a un sociólogo explicar el extraño fenómeno de las modas en las redes sociales. Ahora te lo conecto con lo anterior. Yo recordaba el movimiento viral que hubo allá en el 2015. No sé si se acuerdan de ponerle un filtro a la foto con la bandera francesa, a la foto del perfil, para solidarizarse con los atentados de París. Y todo el mundo se ponía la bandera francesa en la cara. A las pocas semanas se desvaneció esto, eso fue en el 2015. Y luego, hagan memoria, apareció el desafío del balde de agua fría. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Dos, tres que quedaron congelados, ¿se acuerdan? Que era gente que se tiraba agua con hielo helado en la cabeza para solidarizarse con los síntomas de los que sufren esclerosis lateral amiotrófica, que eso es lo que siente cuando le agarran los ataques. Entonces, para solidarizarse, se tiraba gente agua helada. Se desvaneció. Al poco tiempo ya nadie se tira agua helada. Hoy alguien se tira agua helada en las redes y dicen que está loco. Entonces, todos los días aparece algo que se hace viral. Ayudemos a Martita, que pobrecita, necesita un trasplante. Y aparece la ñeñita con tubo de oxígeno y todo. Y dice, ay, hagamos algo, alguien debería hacer algo. El gobierno tiene que actuar. Por favor, un riñón. Que River done un riñón, que hay tanta gente ahí. Siempre River tiene que donar. Comparte esto con todos. Dale un like, dale un like, dale un like. Y salvemos a la niña. Luego todo se fuma. Vamos a buscar a la semana a la niña, no está más. No porque no exista, sino porque ya pasó de moda. Nadie más comenta. Era una noticia importante hasta que dejó de serlo. La empatía dura 15 minutos de fama, nada más. La solidaridad son 15 minutos de fama. Después la gente pierde interés porque aparece otra cosa. Los investigadores afirman que el mayor uso de la tecnología está causando una reducción de la empatía. Es una insensibilidad que no teníamos hace años, perdonen los millennials. Es una insensibilidad disfrazada de me preocupa porque le puse like. Hay gente que cree que hace algo porque escribe, ay, me duele en el alma ver esos niños pobres, manden ayuda a África. Y después sigue mirando Netflix. Pero escribió, manden ayuda a África, ay, me conmueve. Y ya cree que sirvió a Dios. Entonces nuestro amor por los perdidos se limitó a poner un like en las redes o un versículo. Te cuento otro dato interesante. No está doliendo, no está doliendo. Levanten la mano si les duele. Hace poco la Asociación Mundial de Psiquiatría publicó que un niño promedio de este tiempo, nuestros hijos, ya llevó a los 7 u 8 años casi 30 horas semanales frente a una pantalla celular o cualquier dispositivo, laptop, lo que sea. A los 18 años, un hijo tuyo o mío habrá visto 16.000 muertes y 200.000 actos de violencia explícita. El gran problema de que vio tantas de esas imágenes es que desensibilizan a los niños a los efectos de la violencia. ¿Alguien ya sabe que nuestros hijos ya no miran Bugs Bunny? Ni el Pato Lucas, ni el Correcamino. Nosotros éramos horas mirando eso. Nuestros hijos no. A la misma edad ya mataron 740.000 zombies. Entonces el incremento de la agresión fomenta que algún día entren a un colegio a disparar sin ningún tipo de emoción, porque practicaron tanto la muerte en la pantalla, mataron tanta gente virtual en los videogames, que no separan los asesinatos simulados de la pantalla a la realidad. Esa es una de las razones. Se le formaron callos en su sensibilidad emocional. Lo mismo pasa con el sexo. Los grandes holdings de entretenimiento y las grandes plataformas de streaming le exigen a los productores de sus películas la inclusión de la diversidad sexual en cada película y en cada serie. Hasta en los dibujos animados, hasta en las animaciones. Disney incluye la diversidad sexual en todas las animaciones de aquí hasta la eternidad. Entonces, por efecto de repetición, la mente de los chicos se va encalleciendo y se ajustan a la nueva normalidad. Es normal. Lo que a nosotros nos espantaba, ¡ay, qué locura! ¡Ay, qué relajo! ¡Qué degeneramiento! Los chicos lo ven como algo normal. Ya está. Pablo escribe en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas, dice el apóstol, proviene de embusteros, timadores, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida, callos emocionales. Uno se puede hacer callos al estiércol, a la muerte, a la pornografía, los que terminan en pedofilia o en cualquier degeneramiento, zoofilia, incluso sexo con muertos, empezaron con una imagen tímida, erótica, pero luego quisieron más y más y más porque se hacen callos y lo que antes les excitaba hoy no los conmueve. Entonces, sin siquiera darnos cuenta, los medios, las redes, se convierten en un drenaje para nuestra compasión humana. Ya no sentimos nada. Y esto incluye a nosotros, ¿eh? Como vemos dolor a toda hora, nuestros mecanismos para lidiar con situaciones dolorosas son insensibles al dolor. Como que nos anestesiamos. Hagan memoria cuando hace un tiempo por primera vez vimos un nene con cáncer en la tele. Del San Just o de cualquier otro sitio que tratan con la metástasis o la leucemia y te muestran un nenito pelón que pide ayuda. Se nos paralizaba el corazón. Eran tan incómodas esas imágenes que uno sentía deseos de orar y de hacer algo, enviar dinero, algo. Después de un tiempo uno ve esas imágenes y cambiamos de canal. Decimos, ah, cómo me cansa esto. Porque se nos va deteriorando la compasión de manera rutinaria. Y si estamos en Instagram, lo mismo. ¿Saben lo que es esto, no? Entonces vamos deslizando y vemos en este orden un pastel con forma de zapato. Que es seguido por un niño deforme que pide ayuda. Seguido por un gato que hace algo divertido. Seguido por un nene que muere de desnutrición. Seguido por el nuevo trasero de Jennifer López. Todo. Cada mensaje tiene los mismos megabytes. Y cuando un mensaje aparece detrás del otro sin discriminación, nuestro cerebro no identifica uno del otro. Porque todos los mensajes duran lo mismo y siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más para mirar. Y nuestro cerebro lucha por distinguir qué cosa es la importante y qué cosa no importa. Y capaz que lo que compartimos es el gato haciendo algo divertido o el trasero de la otra, en lugar del niño que se muere de hambre que no nos llama tanto la atención. Entonces el cerebro registra ambas cosas como similares. Entrena al cerebro, el cerebro se va entrenando para preocuparse menos por las cosas malas o relativizarlo. Bueno, todo es relativo y pasa allá afuera en algún lugar del ciberespacio. Después de todo, no pasó en la vida real, pasó en Internet. Y en Internet no sabemos si es verdad o no es verdad. Entonces, con un rápido clic, ignoramos el dolor. Con otro clic, nos compramos una cafetera en Amazon. No tenemos que sentir que el corazón nos duele al pensar que otra persona lucha con una enfermedad, con la falta del agua, con el terrorismo, con el abuso infantil. Porque es tanta, tanta la información que creemos que si a lo mejor le ponemos un like o compartimos el video, ya estamos sirviendo al Señor. Esta semana varios me preguntaban por qué yo no me pronunciaba respecto a la película que produjo Eduardo Verástegui, Sonido de la Libertad, que habla del tráfico de niños. Y decían, Dante, ¿por qué no dices nada de tu película en las redes? ¿No te importan los niños? Uno me atacó, ¿acaso no te importan los niños? O sea, me intiman a que publique algo porque es cool decir algo para las redes para que entonces sí me importe. Y siempre digo, yo no tengo la obligación de pronunciarme de todos los temas, no soy el Papa para que tenga que pronunciarme. ¿Vieron qué dijo el Papa de la guerra? ¿Qué sé yo? Yo no soy el Papa para que tenga que pronunciarme y decir todo. Ahora, si oro por algo, lo hago en secreto, punto. Es hipocresía decir, estoy orando por el abuso de los niños de la película de Verástegui y a eso me hace más santo. Aparte, si menciono algo, aparece ciento religioso diciendo qué fácil es opinar viviendo en Yanquilandia. Qué fácil. A veces digo, qué pena Argentina, claro, por eso te fuiste, ¿no? Qué fácil es opinar de afuera. Así que prefiero orar y no opinar. Qué fácil es no conocer la realidad. Pero esa, hay una nueva insensibilidad, que es, apoyemos esto dándole un like y pensamos que así estamos predicando el Evangelio. Y sin darnos cuenta, sucede que a poco nos estamos volviendo insensibles. Nos da lo mismo el chico que se muere de hambre o el gato divertido. Todos los días nos escribe gente diciendo, deberían enviar dinero a gente necesitada. El otro día alguien me puso, conozco una abuelita en la esquina de mi casa que no tiene para comer. ¿Podrían enviarle algo? Desgraciada, vive en tu esquina. Y me mandás a mí. ¿Dónde estás? Aquí, en... No voy a decir el país, pero allá. Que yo vaya a la esquina de su casa. Porque ella cree que si pone M aquí, envíalo a él, está cumpliendo. Ya está, los conecté y ya la van a ayudar. La señora dice, me estoy muriendo de hambre. Ya está, dice que en 2 meses le traen algo de comer. Entonces llegan pedidos de todo el mundo, con ideas, con consejos de a dónde tenemos que dar dinero. Esos textos, ¿creen que mandando esos textos ya predicaron? Pero la compasión verdadera siempre exige nuestra propia acción. Si decimos que nos interesa algo, pero no actuamos en consecuencia, es lo mismo que no nos interese. Hacer clic no es preocuparse. Escribir al River y decir, conozco gente a la que ustedes deberían ayudar, no es preocuparse, eso no es tener carga. Yo siempre digo, no me recomienden pobres, yo ya sé dónde hay pobres. Me vienen recomendando pobre. Ay, tendrían que venir acá. ¿Por qué no vienen acá? Ya sé dónde hay pobre. El verdadero interés implica acción. La fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Entonces, interesarse no es poner una manito de me gusta. Es amar una persona. Y como podrás imaginarte, Jesús fue el ejemplo de la compasión. En cada versículo que vemos, y Jesús se compadeció de él, ciego, del leproso, de inmediato lo vemos que lleva a cabo una acción. ¿Quiere ser sano? Nunca se compadeció y dijo, ¡ay, qué lástima! Nunca vamos a leer, y Jesús, sintiendo compasión por el ciego, le sacó una foto y dijo, la voy a compartir en las redes. La verdadera compasión exige acción. Entonces estamos viviendo en una sociedad en que cada vez nos preocupamos menos por los demás. Y vuelvo a lo que dije al principio. ¿Están predicando? No, pero hicimos 4 actos proféticos. Derramamos aceite sobre la vereda del vecino endemoniado de enfrente. ¿De verdad? Es más, los cristianos dicen que se interesan un 40% menos por el prójimo que hace 20 años atrás. O sea que en 10 años el prójimo nos va a importar un cuerno. Entonces la compasión cuesta. Pero muchas veces en nuestra cultura queremos la compasión sin complicaciones. Comprar un Mac frito, para no decir la marca, y ahí el Mac frito le creo que le mandan no sé cuántos centavos a África. Ya colaboré con la hamburguesa, ya estoy sembrando en alguien. Entonces, si uno dice estoy dispuesto a hacer algo, siempre y cuando sea fácil, es que no tenemos compasión. La compasión verdadera tiene un costo, siempre nos va a costar. Sentar el trasero frente a la pantalla y opinar siempre es limpio. La compasión es engorrosa, te ensucia. Claro que molesta cuando de cualquier parte del mundo dice, ay, en ese colegio de África, ¿por qué no le pusieron más paneles solares? ¿Por qué no te haces servir y te tomas el caldo? ¿Por qué? Me pone loco. No ponen un peso. No siembran. Y nos dicen dónde tendríamos que poner más paneles solares. ¿De verdad estamos solicitando ingenieros? Y hay gente que cree que sirve al Señor enviando a otro que haga el trabajo. ¿Y sabe por qué? Porque no ama. No hay otra vuelta, no hay otra explicación. Es básico. El que manda a otro es porque no ama. Y alguien que está diciendo, no, tal vez no sea tan así. ¿Mandarías a otro a que bese a la mujer de tu vida? Me puse de novio, pero quiere que la ande besando todo el tiempo. ¿La podrías besar hasta la hora del casamiento? Ay, María. No, porque es pesada, es mimosa, ¿viste? Quiere nada, besarla, por favor. ¿Quién mandaría? A menos que no ame. ¿Quién mandaría a otra persona que pase tiempo con la persona que supuestamente ama? Entonces, para que una iglesia crezca, te voy a dar el secreto. Es obligatorio amar. Amar hasta que duela. No hay fuerza más motivadora que amar. Si no amas, siempre vas a decir, Señor, heme aquí, envíalo a él. La mayor parte de los problemas de la iglesia no proceden de la abundancia del pecado. De hecho, acá somos la mayoría, si acaso todos, gente rota. Porque hay gente rota, pecadora, y algunos hipócritas que dicen que no lo son. Pero todos lo son. No es el problema del pecado, es falta de amor. No hay suficiente amor para mantener ocupadas las iglesias. Cuando nuestro amor es lo suficientemente grande, entonces nos exige las energías, el tiempo. Cuando no amamos a la gente inconversa, entonces nos empezamos a fabricar unos mezquinos problemitas para mantenernos ocupados. Una iglesia que no ama es caldo de cultivo para el chismerío. Mostrame una iglesia que vive del chismerío y te voy a decir, es una iglesia que no le importa un cuerno al inconverso. Porque si estamos en una guerra y la gente se está muriendo afuera, ¿qué importa cómo se vistió y si la falda de la otra es más corta o más larga? No hay tiempo. No es que no importe necesariamente, no hay tiempo. En una guerra no hay tiempo para ver al otro. Entonces necesitamos un amor por la gente que consuma nuestras energías, nuestra fuerza, nuestro dinero. Cuando no amamos al inconverso, nos ponemos a controlar los matrimonios ajenos. Ya no los veo juntos. Ese hijo es muy rebelde, no sé, hay una cosa acá, tengo una carga. El chismerío nace por gente desocupada. Si yo tengo tiempo para ver tu vida, es porque no estoy pensando en las naranjas. Estoy pensando en cosechar cualquier cosa. Estoy viendo a ver qué vida puedo revolver, en qué vida me puedo meter. Pero si estoy enfocado en lo que Dios me mandó, voy a predicar, voy a amar y no me van a alcanzar la vida para predicar. Entonces pregunto, ¿permanecemos despiertos por las noches a veces pensando en cómo alcanzar la gente perdida? Si uno ve a Jesús como su asesor en lugar de su rey, lo más probable es que no pasemos noches sin dormir pensando en los perdidos. Los que ven a Jesús como su mayordomo, como su mucama, como su cocinero corriendo por todos lados con un mandil de cocinero y esperando la siguiente orden, ese no va a tener carga por los perdidos. ¿Qué le importa el destino de los demás? Lo que quiere es pagar el mortgage. Que Dios le dé el Tesla de este año. Ese no es el cristianismo verdadero. Cuando nuestro corazón está lleno de gracia, importa siempre más los perdidos, siempre. Lo que quebranta el corazón del Señor, quebranta el nuestro. Cuando Jesús explicó el valor del alma humana, lo dijo con estas palabras que a mí siempre de chiquito me helaron la sangre. Si alguien se avergüenza de mí y de mis mensajes en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en gloria de su Padre con sus santos ángeles. Marcos 8:38. Yo tenía terror. Parece que eso ya no se predica. Y luego de la resurrección y antes de la ascensión le dice a su discípulo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Marcos 16:15. Vayan por el mundo y prediquen. La primera ecuación es fácil, ya estamos en el mundo. Gracias a Dios que no se los dijo a los de Neptuno. Ya estamos. Nos codeamos con personas en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, haciendo deportes, en el centro comercial, en los trenes, en los aviones. Somos una sociedad increíblemente móvil y nos rozamos con gente donde quiera que vayamos. La mayoría de nosotros no viven en aldeas perdidas. Sin embargo, muchos evitamos por años el contacto con los pecadores y buscan algunos plomeros cristianos, peluqueros cristianos, mecánicos cristianos, urólogos cristianos. No hay nada malo de utilizar a cristianos que nos proporcionen servicios, pero cuidado en no crearnos una burbuja, un invernadero, porque eso nos va a impedir ser luz. A mí me cuesta creer que a veces la gente me dice: ¿por qué no predicas en un canal cristiano? Eso sería como que digan: ¿por qué no pescas en una pecera? ¿Por qué no entrevistas a cristianos en lugar de esos mundanos que no tienen nada para decir? ¿En serio? Jesús dijo: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, Juan 20:21. A las tinieblas, para que sean luz. Al banquete, para que sean la sal. Entonces Dios dijo: yo los envío al mundo. Bueno, ya estamos en el mundo. Ya nos resolvió 50% de la comisión. ¿Cuál es la otra parte? ¿Cuál es la segunda parte de las instrucciones que Jesús le da a los discípulos? Prediquen la buena noticia a todos. No hablo de pararse de necesariamente tras un púlpito y darle un sermón. Hablo de hablar de Jesús en las conversaciones cotidianas. Y algunos no lo hacen porque no están convencidos de que el Evangelio realmente sea una buena noticia. Si no, no entiendo el porqué. La gente que no habla es porque no está convencida de que el cristianismo es una buena noticia. Por eso le da vergüenza. Porque cree que el cristianismo es una lista de qué hay que hacer y qué no hay que hacer, de un código moral. Por eso es que las iglesias legalistas no crecen, porque ellos no creen tener buenas noticias. Ellos inconscientemente creen que el evangelio es un poquito mejor que el infierno. ¿Es el evangelio legalista o el infierno? Elegí. El otro día alguien me dijo: nosotros no somos una mega iglesia porque no predicamos como vos lo que la gente quiere oír. Si no, estaríamos llenísimos. Entonces yo le pongo: ¿entonces lo que predicas son buenas noticias o malas, viejo? Porque si ellos predican, esta gente predica lo que la gente no quiere oír, tienen que ser noticias muy malas. Tiene que ser algo del estilo, métete en nuestra secta y te diremos qué hacer para evitar el infierno, algo así. Por eso, no me extraña que eso no lo proclamen desde los tejados. No me sorprende que estén callados. Porque ese no es el evangelio real. Tenemos un mensaje de gracia y de verdad que cambia las vidas, gente. Que cambia las vidas, ¿sí o no? Y tenemos que predicárselo a todo el mundo. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? ¿Qué ve la gente cuando pasa el tiempo con nosotros? ¿Qué ven? Estamos apagados ante esa gente que maldice, cuenta chistes sucios, habla de sexo en la mesa. ¿Cómo nos ven? ¿Nos ven que hacemos gestos de desprecio, que los condenamos? Porque así es como los fariseos trataban a los publicanos y a las prostitutas. ¿O nos ven amarlos con una mezcla de gracia y de verdad? Entonces, la gente que nos ve cada día probablemente nunca va a leer la Biblia, por ahora no la está leyendo, porque lo único que lee es nuestra vida. Entonces, ¿qué mensaje estamos comunicando? Juan dijo, voy a cerrar con esto. Juan dijo, el apóstol, que Satanás fue vencido por dos armas en Apocalipsis 12:11. Una frase que se nos pasa por alto, pero que es maravillosa. Él dice, ellos, los cristianos, han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, porque no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. La sangre del Cordero y el testimonio. ¿Me siguen, sí o no? La sangre del Cordero primero. Tengo un amigo del estado de Washington que estaba un día conduciendo por una carretera rural y se le cruza un rebaño de ovejas. Y mientras esperaba, conoció al pastor, pues no podía cruzar. Y mi amigo, que es muy curioso, le preguntó al pastor si tenía algún significado esto de la sangre del Cordero. Y el pastor le explicó. Le dijo, mira, durante la temporada de parición, los corderos y sus madres, las ovejas, son muy vulnerables a los lobos, al frío, a las enfermedades. Y algunas veces varios corderos se mueren dejando a sus madres con mucha leche. Y al mismo tiempo algunas ovejas mamás mueren dejando huérfanos a sus corderos. Si estos huérfanos no toman leche, se mueren también. Y las ovejas sin cordero no le dan leche a los huérfanos, a los hijos de otras. Cuando esto pasa, dice el pastor, yo busco al cordero muerto de una oveja, le corto la garganta y derramo su sangre sobre uno de los huérfanos. Entonces la oveja huele la sangre de su bebé muerto y adopta al huérfano como suyo. Cuando el huérfano está cubierto con la sangre de ese cordero, del hijo verdadero, es aceptado y sobrevive y crece. Es la única oportunidad que tiene un corderito huérfano para vivir, que lo rocíen con la sangre del verdadero hijo de la oveja. Mi amigo ató cabos inmediatamente, como todos ustedes ahora, y entendió que la única forma en que Dios nos adopte es a través de la sangre del cordero para que podamos crecer, y la sangre nos hace hijos legítimos, ¿sí o no? Entonces él dice, vencimos ¿por qué? Por la sangre del cordero. ¿A cuánto le gusta eso? Vencimos por la sangre. Pero después dice, por el testimonio, que es la segunda arma que Juan describe, el testimonio de los creyentes. No es un eslogan marketinero. Juan dijo que nuestro testimonio, nuestra disposición de morir por Jesús es lo que tenemos para vencer. Entonces muchos nos acobardamos porque decimos, no, es que la gente me mira de reojo. Se burla cuando hablo de Jesús. Ninguno de nosotros nos encontramos con una oposición dura cuando compartimos nuestra fe. Vayamos a un hospital a ver si alguien te dice que no ores por el hijito que se está por morir. Siempre digo lo mismo. Yo desafío a cualquiera que vaya a la sala de cuidados intensivos del hospital que elija al azar y diga, me deja hacer una oración por su ser querido a ver si alguno se opone. Nadie es ateo bajo fuego. Nadie. Y más hoy cuando todo el mundo se hace el espiritual porque ese es novismo, porque es cool. En el tiempo de Juan las cosas eran distintas. Los cristianos morían por hablar de Cristo. Algunos fueron arrojados a los leones, otros o en el Coliseo, otros fueron corneados por los toros. Unos cuantos fueron cubiertos con brea y eran antorchas humanas para alumbrar la terraza de un emperador. A otros les hacían hoyos en su cráneo y les derramaban plomo fundido. ¿Y a nosotros nos preocupa que nos miren raro? ¿De verdad? ¿De verdad?
No quiero que me discrimine.
¿De verdad? Esa gente estuvo dispuesta a sufrir, a morir, porque estaban convencidos de que Jesús lo valía. Ese era el poder del testimonio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestro testimonio, iglesia? ¿Cuál es? Porque algunos de nosotros pensamos que, bueno, no tengo buen testimonio porque yo no fui un pandillero, no fui un drogadicto, no fui prostituta, no estuve ninguna mara. Yo vengo de una congregación que nos frustrábamos cuando éramos chicos porque no teníamos historias dramáticas. Entonces una vez le dije a mi papá, ¿me dejás ir al mundo para hacer testimonio y volver? Me pegó un cachetazo que me dejó como un trompo 3 días. Porque a mi congregación venían predicadores que a veces se remangaban la camisa así para que viera que tenía tatuajes. Era como decir, tengo un pasado, pregúnteme cuál. Y los que no teníamos tatuajes nos dibujábamos algo. Pero hay una verdad. Todas las historias de los que fuimos rescatados del infierno son dramáticas, todas. Todo testimonio de una vida transformada es emocionante. La gente que asiste a la iglesia, pero no está lo suficientemente motivada y emocionada por contarle a otras personas de Jesús, necesita una autoevaluación. Porque a veces los que conocemos Disney queremos llevar a cualquier pariente que viene. ¿Conoces Disney? Yo te llevo. Hacer eternas colas y filas para 3 minutos de juego. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Ay, tranquilo, son 250 minutos de espera. Pero vas a ver lo que es Roger Rabbit. Y ahí estamos. Porque nos gustó y lo recomendamos. Lo mismo con un restaurante, lo mismo con cualquier cosa. Si hace tiempo venimos a la iglesia y no le hablamos a nadie, necesitamos preguntarnos, ¿de verdad soy cristiano? ¿Yo me convertí de verdad? ¿O creeré que esto no es tan bueno? Porque la vida es muy corta, gente, y el infierno muy caliente como para jugar a la iglesia. No podemos jugar a la iglesia. Yo no sé ustedes, yo ya no tengo edad para jugar a la iglesia. No tengo ni ganas ni intenciones. Desde hace muchos años es muy común la frase salir del closet. Es cool. Pero algunos cristianos también necesitamos salir del closet. Obviamente no hablo de orientación sexual. Hablo de salir de nuestro escondite. Si no convivimos con incrédulos, ¿cómo vamos a predicar? Ahí es donde exactamente Dios nos quiere, con incrédulos. No podemos llevar la gente a Jesús si no andamos con ellos, si no los conocemos, si no los amamos. Ellos necesitan ser amados. A mí me ponen siempre en las redes, supongo que al fulanito le predicaste, ¿no? Le dijiste que se arrepienta. No, lo amé. Es un fuego más lento. Es un camino a lo mejor que puede parecer más largo. Pero todos los que se sintieron amados de verdad sin que yo les pidiera nada a cambio siguen en contacto conmigo y me dicen, recomiéndame uno de tus mensajes, quiero escuchar más, quiero saber más, porque les amé, no fui un vendedor de tienda que les quiero vender un producto. En esta semana una santurrona me escribió, qué pena, se te ve muy feliz Dante entre los mundanos, regresa a lo que fuiste. Lamento desilusionarte, querida dama, pero si regresar a lo que fui es bailar con otros creyentes como vos frente a una zarza, yo no lo voy a hacer. Desde hace años que me dedico a otro tipo de baile. Y de esa música estamos hechos en River. Somos ovejas danzando en medio de lobos. Y ese, señoras y señores, es el baile que Dios quiere. ¿Sí o no? A danzar gente, a celebrar gente, a predicar gente. ¡Vamos, River! Alguien tiene que aplaudir más que eso. Cuando te ponga de pie, celebra, que lo escuche todo el mundo, de que aquí bailamos en derredor de los lobos. Bendita danza con lobos. ¡Aleluya! Vamos, dale una celebración grande al Señor de señores y al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Vamos a hablar del Señor, a predicar. ¿De verdad tenemos ganas de predicar, sí o no? Que el mundo sepa. Y aquí los que nos congregamos en River tenemos además el privilegio de que no hay servicios malos. Yo vengo de una iglesia donde teníamos que elegir cuando invitar uno nuevo, porque justo que nuestro tío mundano nunca quería pisar la iglesia, logramos que vaya. Ese día el pastor tenía un desfase hormonal, estaba deprimido y puso a predicar al hijo que no tiene ni idea de lo que predicar.
Y nosotros explicándole al tío, lo que pasa es que este no es el pastor, es el hijo. ¿Y para qué cuerno lo puso? Y porque lo ama mucho. Teníamos que explicar. Llevábamos a la suegra que nunca quería pisar la iglesia y ese día el pastor levantaba 4 ofrendas. Yo siento que levantar una 4ta ofrenda me lo está diciendo Dios justo el día que logramos llevarla. Por lo menos en River, todos los días son opening, todos los días son un servicio pensado para cultivar naranjas. Nunca te vas a avergonzar, nunca vas a ver manipulación de dinero. Si mostramos lo que hace el dinero, es mostramos lo que damos, no lo que pedimos. Siempre va a tener una gran excelencia en música, un mensaje preparado. Nunca tendrán aquí un tipo improvisado, refritando algo. ¡Caramba! No tenemos excusa para no predicar. Y ustedes dicen, no hay lugar. No importa, te quedas afuera y dejas entrar al otro. Ya vos ya te prediqué toda la vida. El que nunca escuchó, pon la naranja acá y te vas al café. Pero tenemos que tener la urgencia de predicar esto a las naciones. De predicar. ¿Lo creen? ¿Sí o no? En casa también. Que sea un movimiento viral, no una moda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen de verdad? Y querida gente del mundo, no nos digan más dónde sembrar. Ya sabemos dónde sembrar. Lo que queremos es que siembres, es que des. No hace falta ser empresario. Y no me digan, pero vos das porque podés. ¿No será que puedo porque siempre di? Porque yo no nací. Y le dijeron a mi mamá, ¡oh, le nació un dador, mamá! Nací más pobre que una rata. Pero empecé a dar y empecé a dar. Y cuando uno da, uno tiene siempre para dar. Primero es el dar y después la cosecha. Primero es poner un pie y después las aguas se abren. ¿Tú lo crees de verdad? Vamos a sembrar. No estoy enojado, ¿eh? De verdad. Solamente que digo, se nos acaba el tiempo. Cristo está a las puertas. Y si aún se tardara y bajáramos al sepulcro antes, no sabemos cuándo puede venir otra pandemia, otra guerra, algún otro loco dictador tire una bomba atómica. No lo sabemos. Si pasa la falla de San Andrés y te parte la casa por la mitad. Lo que yo sé es que el tiempo se acorta, la vida es una sola, el infierno está muy caliente y la gente necesita ser amada, ser rescatada, y podemos predicar la buena noticia. A donde vayamos, esa es nuestra tarea. Eso hacemos en River. Cosechamos naranjas, plantamos naranjas. Acá de verdad, no tenemos reuniones de damas, de caballeros, de solteros, para los más solteros, para los desesperados, para los niños, para los preadolescentes. Y no es que esté mal, no está mal, está muy bien que muchas iglesias lo hagan, menos mal. Pero si uno entra al negocio de hamburguesa, no puede pedir pasta. Y si uno entra al negocio de pasta, no puede pedir hamburguesa. Y River es bueno en una sola cosa, o por lo menos lo intentamos, en predicar, en salvar almas, en dar, en ir por los perdidos. De eso estamos hechos, eso es lo que hacemos. De eso están hechos nuestros líderes. De eso se supone que es nuestra comisión. Y vamos a morir en el intento, predicando, siendo punta de lanza y yendo por los perdidos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, sí o no? ¿Hacemos esto? ¿Lo hacemos? Levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Padre, levanta las manos al cielo. Los que están en casa, si es por primera vez que me están oyendo, di conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Dame una nueva oportunidad. Quiero ser parte de este escuadrón. Gracias por morir por mis pecados. Y ahora todo mundo vamos a orar. Los que acaban de aceptar al Señor, los que ya lo tenemos, vamos a orar juntos. Vamos a clamar. Vamos a orar por los que amamos, por las naciones. Vamos a orar por todos los continentes. Vamos a orar por los que nos miran, porque nos ven, por los que están de la otra parte. Padre, yo he predicado lo que creo has puesto en mi corazón. He transmitido lo que creo me has dicho, pero ahora yo te pido que tu Espíritu Santo llegue donde yo no he podido. Porque torpemente he hablado al intelecto, que es apenas donde yo puedo llegar con mis palabras. Pero tú has llegado donde yo no puedo. Has escarbado, has operado quirúrgicamente. Y una carga viene sobre cada uno de los que están aquí. Una carga sobre los perdidos, sobre los que hoy podrían morir a pedir su alma y lo perderían todo. Señor, envíanos. Envíanos para dar, para sembrar, para hablar, para Señor ser una lumbrera, un faro, una luz, y tener el crecimiento más grande de la historia. No hecho en programas, no hecho en zarzas, sino danzando junto a los lobos. Señor, haznos mansos como palomas, astutos Dios como serpiente para sobrevivir, para que yo sé que hay puertas que solo se le abren a las ovejas, y yo lo creo, yo lo declaro. Señor, hemos vencido por la sangre del Cordero, y por la sangre del Cordero y el testimonio comenzamos esta nueva temporada. Padre, gracias. Vamos todos orando, todos clamando al Señor. Ya casi nos vamos, pero me encantaría oírte orar. Clama por tus padres, por tus cuñados, por tus tíos, por tus suegros, por tus seres queridos. Clama por tus hijos que no conocen a Dios. Dice, Señor, yo oro, pero voy a actuar. Yo oro, pero haré algo, porque la fe sin obras es muerta. Yo lo creo. Lo declaro, lo confieso y declaro bendición. Declaro de los cuatro puntos cardinales que se suelta un viento de otra parte, algo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, que viene para River. Vamos, levanta las manos y adora. Dile gracias, Señor, porque es un nuevo tiempo. Recibo esta palabra, recibo esta exhortación. Vamos a por los perdidos, vamos a por los que no tienen a Cristo, vamos a por los rotos, vamos a por los quebrantados, vamos a por ellos, vamos a por ellos, vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a entrar en combate contra las fuerzas invasoras, creyendo que somos un ejército, confiando en nuestro Rey, en nuestro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Lo creemos, lo declaramos. Señor, envío a esta tu gente, a estos tus soldados, a las misiones de la vida, a los que se rodean, a los que se codean, a sus seres queridos, los envíos para que sean luz, para que sean sal, para que sean la levadura que leuda, que permea la sociedad. Lo creo, lo declaro, lo confieso. En tu nombre decimos amén, amén. Sea hecho, River. Vamos a amar, gente. Vamos a predicar. A por ellos. Chau, 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 chau. Hasta el domingo que viene. Dios te bendiga.
Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh, 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 oh. Eres bienvenido, eres amado una y otra vez. Oh, 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 oh. Bienvenido a River, eres amado. Hey. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome.